Son las 10, las 9 en Canarias. Aún nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes 4 de octubre.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos cerrando ya una semana en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha zarandeado la estabilidad del comercio internacional con ese anuncio de imponer aranceles del 25% a productos agroalimentarios. Eso va a tener un impacto inmediato en nuestro país en caso de que la amenaza se convierta en realidad, ya que, según el gobierno, estarían en peligro 1.000 millones de euros. Esta misma tarde, a través de un comunicado, hemos conocido que el Ejecutivo ha convocado al embajador estadounidense en nuestro país para transmitirle su rechazo frontal al anuncio de la administración Trump, Álvaro García.
Moncloa avisa, si Estados Unidos rechaza la voluntad de diálogo ofrecida por España y la Unión Europea, el gobierno español reaccionará de forma inmediata, con firmeza y claridad, para defender los intereses de ciudadanos y empresas españolas. En caso de que se llegue a extremo, dice el comunicado, que se activarán todas las medidas legales a su alcance dentro del marco multilateral y en coordinación con la Comisión Europea y socios europeos. Hoy la portavoz del gobierno en funciones, Isabel Celá, ha criticado con dureza el anuncio de Trump.
Las sanciones provisionales anunciadas por el gobierno norteamericano nos parecen son inaceptables. Confiamos en el arbitraje y en el diálogo más que en las represalias, pero estamos seguros de que España y Europa sabrán responder a las medidas proteccionistas y nacionalistas de los gigantes internacionales.
Este lunes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, se reunirá con las comunidades autónomas para tratar una respuesta común y dos días después, el miércoles, viajará a Bruselas para debatir con la Comisión Europea cómo responder a los aranceles anunciados por Estados Unidos.
Esas palabras de Isabel Celá las escuchábamos en el primer Consejo de Ministros después de que la Junta Electoral Central instase al Gobierno a no hacer valoraciones políticas con connotaciones electoralistas en las ruedas de prensa de cada viernes. En menos de un mes comienza la campaña de las elecciones del 10 de noviembre y que va a llegar marcada por el desafío secesionista catalán. El Ejecutivo en funciones ha aprobado llevar al Tribunal Constitucional una resolución del Parlament de hace casi tres meses. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. La estrategia de mano dura con el independentismo ha seguido siendo desplegada por el Gobierno. Los avisos sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional e incluso un nuevo 155 han llegado por boca de Isabel Celá.
Es la propia Generalitat la que tiene la llave para no abrir esa excepcionalidad. Y lo que el Gobierno y el Estado quiere es que no la abra.
Apenas unos minutos antes ha irrumpido en la sala de conferencias del Consejo de Ministros la noticia de la publicación por el Parlamento de Cataluña de las últimas resoluciones pendientes de impugnación. Pillado contra pie, Luis Planas.
Acaban de ser publicadas. ¿Ven ustedes qué bien cronometrado está la actuación del Parlamento de Cataluña? También la de este Gobierno. Sépanlo. Simple y llanamente para que la ley y la Constitución se cumplan.
A sumar a ese recurso, previsiblemente listo para la próxima semana, la impugnación este viernes de dos puntos de una moción aprobada también por la Cámara Catalana en el mes de julio, esto es, hace dos meses y medio, incidiendo en la autodeterminación y en la reprobación del rey. No solo eso, el gabinete ha advertido a los miembros de la mesa que podrían incurrir en desacato de desobedecer al Constitucional.
Sobre Cataluña y otros asuntos de Estado se han referido los expresidentes Felipe González y Mariano Rajoy. Los dos han coincidido en defender la necesidad de lograr grandes acuerdos para acabar con un bloqueo político que consideran incomprensible. A los dos los hemos podido escuchar en el foro La Toja, Vínculo Atlántico, que acaba mañana con la intervención de Pedro Sánchez María Daván.
Liberados de los condicionantes de sus cargos, Felipe González y Mariano Rajoy hablaban sin tapujos de lo que han vivido y de lo que están viviendo. Los dos son partidarios del desbloqueo y de unos mínimos acuerdos porque, advertía el expresidente popular, no se puede gobernar con 130 diputados sin una mayoría estable. Pero lo de los pactos cambiaría, eso sí, si ambos estuvieran en el lugar de Sánchez y Casado.
Él sí, yo no. Yo sí. Ha acertado. Mira, mira. En la situación actual, con lo que está pasando, los dos, como mínimo, somos Churchill.
González y Rajoy aprovechaban también para ajustar cuentas. El socialista con Zapatero, que no vio venir la crisis, decía el popular, con Rivera, al que llamaba inquisidor, por haber condicionado la aprobación de los presupuestos del 2018 a la dimisión de una senadora del PP que estaba siendo investigada y cuyo caso se archivó posteriormente. Los años les hacen ya coincidir en muchas cosas y confesar otras. Rajoy, que la realidad le hizo comerse su teoría sobre bajar impuestos al llegar al gobierno. González, que nunca creyó que sus amigos pudieran estar metidos en casos de corrupción.
Tanto González como Rajoy han elogiado la labor de la justicia ante los casos de corrupción en nuestro país. Hoy hemos conocido más novedades acerca del juicio sobre la Caja B del Partido Popular. La Audiencia Nacional ha decidido apartar del caso al juez de Prada. Entiende que no está garantizada su imparcialidad porque el magistrado ya se pronunció sobre este mismo asunto en la sentencia de la primera época de la Gürtel, Patricia Rossetti.
Dio por acreditado en la sentencia de Gürtel algo que no se juzgaba, una cuestión que se juzgará en un futuro. La Caja B del PP. Voluntariamente, José Ricardo de Prada no se apartaba del caso y hoy, tras un ajustado debate, la Sala de lo Penal le deja fuera del juicio por 8-7. Lo pedían el propio Partido Popular y Luis Bárcenas. Le consideran contaminado por las conclusiones de la sentencia de la primera época del caso Gürtel. El tribunal estará formado por las magistradas María José Duplá, María Fernanda García Pérez y un tercer magistrado que sustituirá a de Prada. Son ya 4 las recusaciones admitidas en el caso Gürtel. Concepción Espejel, actual presidenta de la Sala de lo Penal, que no ha estado en la votación. Enrique López, actual consejero madrileño de Justicia. Juan Pablo González, presidente de la Audiencia de Madrid. Y ahora José Ricardo de Prada.
En nuestra crónica internacional hoy hemos vivido un nuevo episodio de este enredo que mantiene en vilo a los ciudadanos del Reino Unido. Desde Londres se han difundido 2 versiones contradictorias acerca de la fecha de salida de la Unión Europea. El primer ministro Boris Johnson ha matizado el contenido de unos documentos gubernamentales, asegurando que el Brexit se ejecutará el 31 de octubre con o sin acuerdo. Vamos a ver si conseguimos explicarlo. Corresponsal en el Reino Unido, Paloma García Ovejero. Paloma, buenas noches.
Buenas noches, Mamen. Sí, ahora mismo es imposible saber si Boris Johnson está jugando con el lenguaje o simplemente está explorando los ejercicios legales para conseguir su objetivo. Por una parte, el Alto Tribunal Escocés, como decías, ha revelado este viernes un documento oficial del gobierno británico en el que se afirma que si el 19 de octubre no han llegado a un acuerdo con Bruselas, Boris Johnson mandará esa carta pidiendo una prórroga del Brexit, tal y como le obliga la ley. Pero es que también hoy, hace apenas 3 horas, el primer ministro británico ha escrito un mensaje en su cuenta de Twitter. O este acuerdo o ningún acuerdo. Brexit el 31 de octubre, firmado Boris Johnson. Y desde Downing Street está dejando caer que hay modos de cumplir la ley y al mismo tiempo saltársela. La realidad es que este fin de semana Boris Johnson prevé dialogar con los principales interlocutores de la Unión Europea y necesita mandar un mensaje. Si llegamos al caos, la culpa no será mía porque yo lo he intentado todo.
Oye, Paloma, cada vez se parecen más Trump y Johnson, no solamente en el pelo, sino que funcionan a golpe de tuit.
Sí, bueno, hay quien empieza a decir que en realidad Boris Johnson se parece a Nixon y que lo del Watergate puede ser una broma en comparación con la que le espera. Pero sí, te puedo decir solo una cosa, el pelo de Boris Johnson es natural, viene de familia.
Bueno, pues si es natural, ya, con eso ya nos vale. Gracias, Paloma, buenas noches.
Buen viernes.
Bueno, pues siguiendo con nuestra crónica internacional, Portugal cierra hoy la campaña de las elecciones legislativas que se celebran este domingo. Los últimos sondeos le dan la victoria a António Costa, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. El primer ministro portugués ha vivido un desagradable episodio durante un paseo electoral en el centro de la capital. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez, buenas noches.
Muy buenas noches. El primer ministro portugués, el socialista António Costa, ha perdido los papeles esta tarde en Lisboa durante el último acto de la campaña electoral para las legislativas del próximo domingo, cuando un anciano se le ha acercado en plena calle y le ha echado en cara que durante los trágicos incendios de Pedrógão Grande de junio de 2017, en los que fallecieron 67 personas, estuviera de vacaciones. Es mentira, ha repetido en varias ocasiones el primer ministro luso, como escuchábamos, quien ha tenido que ser impedido por sus guardaespaldas de acercarse de nuevo al anciano. El último sondeo publicado hoy por el semanario Expresso le da a Costa 10 puntos de ventaja sobre el centrista Rui Rio, aunque lejos de la mayoría absoluta que vaticinaban las encuestas hace 2 semanas.
Y hoy más de un centenar de asociaciones de la plataforma Revuelta de la España Vaciada han celebrado un acto de protesta para pedir medidas contra la despoblación. Miles de ciudadanos de todo el país se han unido a estas concentraciones al toque de campana, Carmen Lavalle.
En el 53% del territorio español viven menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. En muchos de estos municipios, con cada vez menos gente, hoy han sonado las campanas de las iglesias en solidaridad con esa España vaciada. En la localidad turolense de Bueña nació Bea Martín hace 37 años. Ahora es ella la que va a ser madre y sueña con que su futuro hijo también siga ligado al pueblo. De él ya hablan también en el bar.
La última conversación fue la decisión de ver cómo se iba a llamar mi hijo y al final no llegamos a ningún acuerdo, pero pasamos un rato hablando.
El mundo rural en la comarca zamorana de Aliste lo conoce bien Teo Nieto, un sacerdote a punto de cumplir los 50. En 6 años ha recorrido cerca de 300.000 kilómetros.
Un bautizo lo vives muy de cerca, muy de lleno, y una defunción también. Pero es un trabajo muy, muy artesanal, muy del día a día, muy de estar con la gente.
420 pueblos pueden desaparecer en España en los próximos 5 años. En 300 no vive nadie con menos de 20 años.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a presentar a Ángel González Acosta. Tiene 86 años. Está mayor, luce una enorme barba blanca, pero sigue vivo. Lo preocupante es que haya tenido que grabarse un vídeo para demostrarlo.
Hoy, 23 del 9 de 2019, yo, Ángel González Acosta, declaro que estoy vivo en Venezuela. El juzgado de primera instancia de Canarias de España me declaró fallecido, estando vivo, por favor.
Hoy, 23 de septiembre de 2019, yo, Ángel Acosta, declaro que estoy vivo. Bueno, parece surrealista, pero es solo un paso más en el intento de solucionar la situación que vive un español que emigró a Venezuela hace bastante tiempo y al que la justicia le ha dado por muerto. Según un juzgado de La Palma, Ángel lleva fallecido al menos 10 años y fija la fecha oficial de su muerte el 1 de enero de 2008. No puede acceder a ayudas ni realizar trámites y lo peor es que no sabe cómo volver a España para solucionar el problema, porque claro, ¿cómo entras en un país para el que estás muerto? Ángel decidió salir de España en 1978 y poner rumbo a Venezuela. En nuestro país dejó a su madre y a una hija, que es precisamente la que inició en 2007 todo el proceso que ha acabado así. Su hija María denunció en ese juzgado de La Palma que llevaba sin ver a su padre muchísimo tiempo y que podría estar muerto, que no sabía nada de él. Intentaron localizarle por todos los medios, pero Ángel ya había rehecho su vida en Venezuela y no daba señales de ningún tipo. Fue por eso que al pasar unos años desaparecido, la justicia certificó oficialmente su fallecimiento. Hace 2 años llegó a su otra hija, que vive con él en Venezuela, su certificado de defunción. «Papá, ¿estás muerto?», fue lo primero que le preguntó. Desde ese momento y hasta hoy se han planteado cómo solucionarlo. Ahora pide a cualquier experto en leyes o alguna ONG que les ayude en su causa. De momento intentará contactar de nuevo con el juzgado para acabar con el enredo. Vamos a ver qué pasa. Es español de 86 años que vive en Venezuela y que lleva 10 dado por muerto aquí en España. Sin duda, parece una historia de película. Y vamos a ver ahora cómo está el patio. Y lo primero de todo, Nekane, es echar un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Vamos a empezar por esta casa, por cope.es.
Y nos cuentan nuestros compañeros que Carolina Bescansa va a encabezar la lista de Íñigo Errejón en A Coruña. La que fuera diputada de Podemos, también cofundadora de la Formación Morada, no concurrió en las listas de Podemos en abril, pero sí que lo va a hacer ahora, eso sí, con el nuevo partido de Errejón. Dice el Confidencial, el juez rastrea otros 90 millones de los Puyol en cuentas de Holanda. El magistrado ha mandado una orden europea de investigación en la que reclama que se investiguen ahora dos entidades vinculadas con el clan. La UDEF cifra el saqueo de los Puyol en unos 290 millones de euros. Vamos con el Independiente. El PP quiere a Rosa Díez en su lista por Madrid para el 10 de noviembre, el próximo lunes 7, se cumple el plazo para la presentación de las listas electorales y aunque el PP va a mantener el grueso de sus candidaturas, hay varios cambios. En el caso de la lista madrileña, se han abierto una serie de huecos. Cuenta el Independiente que Fátima Báñez ha rechazado volver a la política y Fernández Maillo puede regresar ahora al Congreso. Y leemos también en Voz Populi que la Guardia Civil ha detenido a cuatro narcotraficantes en Mijas, en Málaga, y también ha intervenido en esa operación más de 80 fardos de hachís que habían caído al mar. La curiosidad es que los arrestos se han producido después de que los agentes se hayan caído precisamente también al mar y los propios narcos les hayan rescatado del agua.
He estado viendo las imágenes porque hay un vídeo grabado.
Sí,
sí, la propia Guardia Civil les está diciendo que los rescatéis, que los rescatéis.
Que no les dejéis ahí.
Que no les dejéis,
si no vais a escapar.
Si ya os hemos incautado la droga, ahora recoged a los nuestros. Bueno, ya hasta ahora también tenemos que mirar los digitales de los principales periódicos nacionales.
Y nos dice ABC que la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid están tomando las primeras medidas contra los plagios después de los casos destapados por el diario ABC y han pedido explicaciones a la Universidad Rey Juan Carlos. Leemos en El Mundo que González y Rajoy defienden que PSOE y PP pacten en lo fundamental para salir del bloquismo. El País cuenta que España ha convocado al embajador de Estados Unidos para expresar su rechazo frontal a los aranceles y es la misma apertura en La Razón. España convoca al embajador de Estados Unidos por los aranceles y amenaza con medidas legales. Cuenta el periódico que la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural van a impulsar 5 marchas de 3 días tras el fallo del 1 de octubre y La Vanguardia, Johnson contradice a su gobierno y cierra la puerta a una prórroga del Brexit.
Y echamos también un vistazo a las redes sociales porque los oyentes Nekane lo que están comentando, claro, efectivamente son los problemas de la España vaciada.
Vamos a escuchar una opinión, una nota que ha llegado al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
Nosotros somos un matrimonio que hemos estado 40 y pico de años en Palma de Mallorca y nos hemos vuelto a la tierra y en un pueblito de Badajoz estamos encantados de la vida. Calidad de vida, tranquilidad.
También nos dice Claudia que mientras la actividad esté en las capitales, toda la inversión se va a quedar ahí. Los gobiernos deberían cambiar de estrategia y creo que eso pues no va a ocurrir.
¿Con qué comentario de Instagram te quedas, Nekane?
En Expósito-Cope ha subido Ángel Vídeo ya camino del equipo de La Linterna Camerún para conocer cómo trabajan allí misioneros y monjas españolas y nos dice Pilar que es una manera de saber los problemas y tragedias que hay en el mundo porque tenemos que salir un poco de esta vorágine de absurdos que día a día nos encontramos en nuestro país.
Un hackeo.
El que sufre el Ayuntamiento de Jerez en Cádiz. Desde hace varios días los equipos informáticos están bloqueados después de un ataque de piratas y además han pedido un rescate. La alcaldesa Mamen Sánchez ha explicado que este fin de semana los expertos del Ministerio de Interior van a tener que ir allí para ayudarles a solucionar el problema.
Y ante todo, lo más importante es la seguridad del sistema. Están trabajando por ir recuperando uno a uno, que hemos denunciado lógicamente este ataque, un ataque que pide un rescate, por tanto es algo intencionado. Afortunadamente no se ha perdido nada.
Dice la alcaldesa que no se ha perdido nada, pero van a tener que esperar a ese análisis para poder confirmarlo.
Y nos queda un ranking.
El de los 50 mejores bares del mundo. Esto John puede ir tomando nota. Hay tres españoles en la clasificación. El mejor se llama Dante, está en Nueva York.
Bueno, ese nos pilla un poco lejos.
Un poco, pero bueno. Mira, los españoles. En Madrid, el Salmón Gurú, que está en el puesto 19. Y también la coctelería Paradiso de Barcelona. Y el Doctor Stravinsky también está en Barcelona y es uno de los 25 mejores.
John, ¿conoces alguno?
Sí, alguno conozco.
Pero no sabes si es de estos tres, ¿no?
Pero tengo que decir que también conozco incluso algunos de los de fuera de España, pero no creas tú que hay muchos sitios. Hay muchos sitios en España y fuera de España que estarían en esa lista perfectamente.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Los detalles.
Regando, como en otros encuentros.
Las jugadas.
¿Cómo lo sacas, amarilla?
El banquillo.
Si me vi, ¿cómo lo tengo?
Bueno, está inquieto, pasé por...
Porque nadie te cuenta el fútbol como nosotros.
¡Tiempo de juego!
Este sábado, Real Madrid-Granada.
El resultado es justo.
Y además, el domingo, Fútbol Club Barcelona-Sevilla.
Bueno, ¿qué? ¡Vamos de ronda!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Sube la radio que no se oye.
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero bueno, hoy es viernes, así es que vamos a recordar además otras voces de la semana. Y para ello, ¿quién mejor que Jon Uriarte?
Pues mira, Mamen, me gustaría empezar, bueno, me gustaría no, tengo que empezar, porque es el jefe y el que manda, pero bueno, en este caso también me gusta, con Ángel Espósito, porque hoy no está entre nosotros, dicho así suena triste, pero no, tranquilos, ya ha puesto rumbo a Camerún. El país desde el que encenderemos la linterna dentro de muy poquito. No vamos a contar más cosas porque poco a poco ya lo he ido contando Ángel y lo iremos contando nosotros en la linterna. Aún así hemos podido escucharle, por ejemplo, como digo hoy, contando pues, qué se le ha perdido ahí.
Esta mañana Herrera me preguntaba a su manera, ¿qué se te ha perdido en Camerún? En verdad no se nos ha perdido nada, ¿o sí? Porque creo que hacemos muy poquito caso y prestamos muy poca atención a los miles de españoles que desperdigados por el mundo, los misioneros, los militares, esas monjas superheroínas. Es cierto que África engancha, y porque aún más enganchan los nuestros cuando les ves por ahí fuera.
Bueno,
no le falta razón, ¿eh?
No, de fe, y tú también, con los que hemos ido por ahí con él, ¿verdad?
Sí.
Bueno, le acompañan Belén y Rubén en este viaje. La primera tiene muy claro por lo que va, se lo inculcaron desde chiquitina. Por favor, prestad atención a lo que dice. Y el segundo, Rubén, ya se ha convertido en un habitual por tierras africanas.
Espero muchas cosas. Yo ya sabes que estudié en colegio de monjas y que el domo lo tengo muy metido y no sé yo cómo voy a estar mentalmente preparada para afrontar mi primera experiencia aquí.
Es una realidad que tenemos muy cerca y vamos a ponerle un micro a los misioneros que trabajan en Camerún y a gente que a lo mejor después de 30 o 40 o 50 años en el país ya se sienten más cameruneses que españoles.
Estudié en un colegio de monjas. ¿Qué tendrá que ver las churras y las veridas?
Es la novata con la experiencia. Está
la chiquilla esta. Sí, mezclada perfectamente. Mira, yo fui a colegio de curas y vi lo retorcido que he salido. O sea que... Bueno, no negaremos que nos alegra de todas formas que se vayan allí para recoger testimonios, pero también nos alegra que se vaya Ángel a secas. Porque aquí...
Luego se va a enfadar, que lo sepas.
No, pero es que es verdad. Aquí ya no le queda con quién meterse. Le queda África entera, pero aquí nadie... Esta semana, por ejemplo, ojo a lo que le decía Nicolás Redondo Terreros.
Vamos a ver, Nicolás Redondo, ¿te quieres callar?
Estoy callado.
¿Vale?
¿Que no se puede tener una tarde en paz con vosotros?
Un poquito.
Estoy callado.
Ya sé que te cuesta. Pero...
¡Delincuentes! ¡Que sois todos unos delincuentes en potencia!
Sorprendido.
Yo no he sido así, te he sido las fotos.
Voluntariamente, a propósito.
Mira, ¿qué hora es?
19.
No,
¿qué hora es? Dos pasan las 10.
Uy, macho.
¿Qué ganas tengo de jubilarme, Dios mío?
Las 10, las 9 en Canarias.
Era versión Manolito Gafotas, pero con unos señores que tienen ya su edad.
Sí. Bueno, parecía un diálogo de besugos.
Sí, totalmente, vamos, una cosa. De encima no eran capaces de decirla ahora. Bueno, menos mal que cuando no está, te encargas tú, Mamen Vizcaíno, de cuidar a los colaboradores.
Claro.
Además, textualmente,
sí.
Como al pobre Jauregui, que va enlazando afonías y catarros.
Ay, es que vino muy malito.
Bueno, como fíjate, como será la cosa, que hasta los invitados le dan consejos. Acuérdate,
sí.
La portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Cataluña, que antes de decirte nada a ti...
Sí, bueno, es verdad.
Vamos a recordarlo.
¿Cómo estamos?
Pues aparte un poco roncos...
Vitamina E.
¿Dónde se encuentra vitamina E?
Eva, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno,
y vitamina E en los frutos secos.
Yo creo que si tomas el sol y una cervecita estás tomando vitamina E.
Pues el sol he tomado un montón. Cerveza no sabía que venía bien para la ronquera, pero hay que practicarlo.
Es verdad, Antonio Arraez y Eva Granados.
Sí. Ahora, Carlos, puedes tomar frutos secos con cervecita tomando el sol y ya te...
Y ya tienes el completo, efectivamente.
Tiene que ser la repanocha. De todas formas, sinceramente, no me casa mucho con la fonía, lo de las reparaciones. Pero bueno, he de decir de todas formas que estoy preocupado por la salud del personal. llevamos un mes de nueva temporada y, por favor, Antonio, fuera música, me voy enterando de los problemas del equipo. Empezando por ti. Ahora resulta que tienes el pulso loco.
Nada de ser vehementes, ni nervios de acero y pulso firme. Bueno, en mi caso es imposible porque tengo muy mal pulso, que lo sepas.
¿Ah, sí?
Veamos los resultados del chequeo. ¡Ah! Aquí hay una araña. Ahora debo advertirle que se va a morir. De risa cuando vea estos programas de Dean Martin.
¿Quiere decirnos de una vez cómo está?
Veamos los resultados. Son mucho peores de lo que pensaba. ¡Ay! Mi hijo ha suspendido el examen de historia.
Recurrimos a este médico, ¿sí? Pero no nos ha dicho nada al final sobre cómo está Mamen y el pulso acelerado que tiene.
Estoy como para tocar panderetas, vamos.
Sí, o como para robar panderetas en el Corte Inglés, que es un amigo mío. Bueno, en fin, que estamos a viernes y seguro que el fin de semana lo cura todo, salvo a Escalante y a Espósito, porque, oye, no descansa ni en festivos. Ya sé que Espósito va camino de Camerún, pero igual no, porque resulta que también juegan al fútbol, escucha.
¡El 11 de Leibar! Dimitrovic en portería, línea defensiva con De Blasis, Oliveira, Escalante y Espósito, Quique García en la punta de ataque.
¡Juega Lobotka para el Celta!
Escalante y Espósito.
Allá van con el balón en los pies.
Alberto Escalante.
Y ninguno los podrá detener.
Aquí estoy.
Aquí estoy. Lo digo, aquí estoy. Gracioso. Bueno, dicen que no son ellos, que es una coincidencia en los apellidos, pero chica, yo no me fío.
Yo tampoco.
No me fío. Bueno, pero no tengo tiempo de ahondar en ello porque llega la linterna de la iglesia. Además,
sí, ya tenemos a Faustino por ahí porque, además, sí. Faustino, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, efectivamente,
amigos,
compañeros.
Santiago de Compostela, fíjate dónde se ha ido. Sí.
Que nada
se
menos
como si estuviera
nada
en Madrid,
más.
Pero se te oye de cine, vamos. Bueno, yo pues voy despide. A cerrar contándoos a los dos que mañana Steve Miller Band, por si os invitan, de la Steve Miller Band de toda la vida, cumple 76 años el señor Steve Miller.
¿Has echado bien las cuentas?
Creo. Ya has visto que el guión pone creo, porque es del 43. No digo más, ahí lo dejo.
Faustino Catalina, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Mamen?
Bueno, creo que tienes muchas cosas que contarnos desde Santiago de Compostela, ¿verdad?
Tenemos muchas, muchísimas. Estamos aquí porque aquí se está celebrando desde ayer la Asamblea General del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, pero efectivamente, además de ese tema que nos ha traído hasta Santiago de Compostela, tenemos muchas otras noticias, como el nuevo nuncio en España, el mes misionero que acabamos de estrenar, el sínodo de la Amazonia, mañana que hay un consistorio de cardenales, en fin, hay muchísimas noticias que comentar en este programa de hoy especial desde aquí, desde Santiago de Compostela.
Pues nada, en unos minutos comenzamos con la linterna de la iglesia. Hasta pronto, Faustino.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Y a ti, John, como siempre, buen fin de semana.
Hasta lunes, Mamen. Un
chao.
Beso.
La linterna.
Escuchas COPE en internet. TDT. Onda Media.